Creando mi nueva realidad. Esa es la serie en la cual estamos, pero no podemos pasar, dejar la ocasión de decirte bienvenido a casa. ¿No te emociona estar en casa? Los que nos miran online, siéntanse emocionados porque también son parte de la historia, especialmente de esta sede que no teníamos nuestro servicio de forma online. Bienvenido ahí en tu casa, bienvenido ahí en tu trabajo. Qué alegría es que la palabra del Señor ahora va a poder llegar a muchos más lugares. ¿Alguien dice amén a eso? Estamos en una nueva realidad en la cual también nuestra parte de las ofrendas la vamos a poder seguir dando de manera online. Algunos lo venimos haciendo ya por un par de meses, un par de años. Para alguien ha sido nuevo, pero también al final del servicio, si tú no has podido hacerlo, hay unas cajas negras que estarán ubicadas en la salida del auditorio. Tú puedes dejar tu sobre de manera segura en ese lugar. Es parte de una nueva realidad. Así que bienvenido a casa. Compartía con algunos de lejitos, ¿verdad? Yo mi mascarilla la tengo por ahí, pero no podía colocármela con el micrófono. No quería dañarle a Ricky y el equipo de media, que se ha esforzado mucho para hacer todo esto posible. Regálame un aplauso al Señor por la vida del equipo de media de nuestra congregación. Horas y horas de trabajo, David, gracias, todo el equipo. Regálame otro trabajo para los servidores que te atendieron también en esta mañana. Algunos de ellos tienen camisa de bienvenido a casa, otros tienen de welcome home porque pues, ¿verdad? Les gusta también el inglés. Somos una sola familia, muchos idiomas, pero un mismo lenguaje, el lenguaje del Señor. Y en esta nueva realidad no podemos olvidar que el Señor sigue estando en control. ¿Alguien dice amén a eso? El Señor nunca ha perdido el control de todo lo que estamos viviendo. Una nueva realidad en la cual es importante que tú y yo identifiquemos a quién estamos siguiendo. Todos seguimos a alguien. Probablemente todas las noches enciendes tu televisor y ves ciertos noticieros y tú comienzas a creer toda esa información. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la información de alguien más. Nuestras acciones y nuestras decisiones están basadas en lo que vemos de alguien más. Es importante reconocer que en esta nueva realidad tú y yo debemos seguir a alguien. A nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia de lo que tú puedes ver en el arte de nuestra serie. Hay un instrumento ahí, hay un compás. La importancia de tener un compás, el compás de la oración, en la búsqueda constante de la oración, el compás de la palabra del Señor, que es la que nos lleva por el camino correcto. Yo leía una frase que te la quiero compartir en esta mañana. Una frase que me gustó mucho y dice así: un buen líder no se mueve ni aún para realizar lo que sabe que Dios quiere que haga hasta no haber pasado tiempo conversando con su Señor acerca de esa tarea a realizarse. Me gustó mucho esta frase porque nos habla, fíjate, de un líder. Hoy en día hay muchos líderes. Un líder es aquel que se levanta y dice: así es como lo vamos a hacer. Y esta frase me gustó porque decía: un buen líder, fíjate, no se levanta ni siquiera para hacer lo que sabe que es la voluntad de Dios hasta no haber primero pasado tiempo de rodilla conversándole al Señor: ¿cómo va a ser? ¿Cuáles son tus tiempos? Había gente que nos decía: pastor, ¿por qué se tardaron tanto en abrir la iglesia? Estábamos orando. Porque no se trata de un plan humano de cuándo nosotros queremos hacer las cosas. Primero le decimos al Padre Celestial: Señor, esto hay en nuestro corazón. Y gracias a Dios, Dios puso en nuestro corazón la fecha 7 de junio. Y aquí estamos. Y muchos aquí estamos alegres. No te puedo ver la sonrisa porque tienes una mascarilla, algunos. Pero yo sé que estás sonriendo detrás de esa mascarilla. Un buen líder no se mueve hasta primero haber conversado con el Señor, aún sabiendo cuál es la voluntad del Padre, pero es que el Señor tiene sus tiempos perfectos. Este fue el caso de Nehemías, a quien estamos estudiando en esta serie. Ya llevamos varios domingos de estudiar a Nehemías. Fíjate, las murallas y las puertas de la ciudad habían sido destruidas. Cuando un ejército entraba a una ciudad, lo primero que hacía era destruir las murallas, destruir la protección, ya que de esa manera los habitantes y la familia de ese lugar quedaban vulnerables. ¿Sabías tú que hay un enemigo que quiere destruir tu realidad? Si no lo sabías, yo te lo digo. Y ha botado muchas murallas en tu vida que han traído inseguridad, porque quiere destruir tu nueva realidad. De ahí la importancia de navegar en la dirección correcta. Recuerda, la destrucción de estas murallas afectaba a todo el pueblo. Esta crisis nos ha afectado a todos, pero así como Nehemías y el pueblo, es hora que ahora nos toca a todos levantarnos y comenzar a reconstruir. Di conmigo, nos toca reconstruir. Dilo en tu casa, me toca reconstruir. Tal vez tú en tu casa todavía tienes ahí no tan ordenado, ves los juguetes tirados de tus hijos por todos lados. Te toca reconstruir una nueva realidad en la cual dices, ya pastor, estoy desesperado y quería salir de la casa. Una nueva realidad que nos toca levantarnos juntos, fíjate. Pero hay un factor común que Nehemías nos ha mostrado y nos seguirá mostrando a lo largo de este libro. Nos muestra la importancia de la búsqueda del Señor. Antes que buscar otra solución, busca al Señor. Muchas cosas están ocurriendo alrededor de todo el mundo. Muchas cosas, mucho caos, fíjate. Pero es interesante que en muchos de ellos podemos ver cómo Dios lo han sacado de la ecuación. No puedes sacar al Señor de la ecuación de tu vida porque estás sacando la base sobre la cual tú y yo vamos a comenzar a reconstruir. Me hace recordar el Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Necesitamos a Dios en este proceso de reconstrucción. Ahí quedaba mejor un buen amén. Necesitamos a Dios en este proceso de reconstrucción. Pastor, ¿cómo le vamos a hacer? Yo qué sé, pero conozco a aquel que ya tiene todo en la palma de su mano. Conozco a aquel que tiene la historia bien marcada y nunca se le ha ido de las manos. Ese es el Dios que está esperando que nosotros nos acerquemos y le digamos, Señor, en esta nueva realidad necesitamos tu ayuda. Conversemos, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos que Dios nos reconstruya. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso de reconstrucción de esta nueva realidad. Muchas cosas ocurriendo. Basta con encender la televisión y te das cuenta que mucho caos alrededor de todo el mundo. Protestas en todos lados, lluvia sin cesar, destrucción de hogares, economía que se ha venido abajo. Ahora, déjame decirte algo. Muchas personas están intentando arreglar las situaciones de acuerdo a su forma de pensar. Están diciendo, esto es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que esto es lo que deberían de estar haciendo. Lo que pasa es que esto ocurrió porque esto. Y tenemos nuestra propia versión. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿cómo estás tratando tú de reconstruir tu vida? ¿Cómo estás tratando tú de volver a salir adelante? Debemos recordar que en esta nueva realidad necesitamos buscar de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso estás en tu hogar viendo esta transmisión. Por eso viniste a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en este lugar. ¿Sabes qué? Bienvenidos a Champion Forest, donde constantemente adoramos y buscamos el rostro del único que necesita ser buscado. Su nombre es Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdame a predicar un poquito, vamos. Buscamos su dirección. Dios ya sabe cómo vamos a salir adelante. Y es por eso, fíjate, que la semana pasada, Pastor Ramón nos seguía hablando de Nehemías. Un hombre que tuvo una visión en su corazón de parte de Dios. Comenzó a buscarle en oración. Comenzó a buscar el favor de Dios para con el rey. Después de aproximadamente 4 meses de búsqueda, el rey le dice, ok, Nehemías, ve y reconstruye la muralla. Ve y reconstruye las puertas. Y no solo eso, le da cartas para provisión. Le da una corte que era respaldo real de parte del rey. Y en el capítulo 2 podemos encontrar a Nehemías, donde encuentra la primera oposición de personas. Y me gusta mucho lo que dice el capítulo 2, versículo 20. Nehemías 2, versículo 20 dice, cuando Nehemías encontró la oposición de ciertas personas, él les dijo, En respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos, di conmigo, nosotros sus siervos. Dile a tu familiar al lado: nosotros sus siervos, ahí te hablan, dile. Dile al de tu casa, ahí te hablan a ti también. Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: es hora de levantarnos y edificar. Es hora de levantarnos y edificar. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque cada vez que la abrimos encontramos una guía, una dirección. En esta nueva realidad queremos, Señor, reconstruirla, no basada en lo que nosotros creemos, no basada en lo que vemos, Señor, constantemente y llega a nuestros oídos. Queremos buscarte a ti, buscar tu dirección, sabiendo de que la hora ha llegado en la cual nos levantamos, no solo, sino con la ayuda de tu Espíritu Santo, y comenzaremos a reconstruir nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que nos rodea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy cubriremos varios versículos del libro de Nehemías, que encontramos en el libro de Nehemías, pero en todos ellos veremos cómo Dios guió a una persona que primeramente le buscó, como tú y yo de forma presencial, como tú lo estás haciendo en nuestra transmisión online. Le buscó a Dios y luego se levantó y guió a su vida y a todo un pueblo, a su familia, hacia ese propósito que Dios tenía preparado para ellos. Es por eso que en el capítulo 3, versículo 1, encontramos lo siguiente. Aquí nos toca estudiar el día de hoy. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea, y edificaron hasta la torre de Hananeel. Versículo 2: junto a ella edificaron los varones de Jericó. Fíjate, se van sumando. Y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, ya vamos más, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasebeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baaná. Y la lista de nombres continúa a lo largo de todo el capítulo 3. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es que se utilizaba la palabra junto a ellos. Junto a ellos reconstruyeron. Y es que cuando hablamos de levantarnos y edificar, debemos recordar que, punto uno, es mejor construir juntos. Es mejor construir juntos. Estamos viviendo en una sociedad dividida, cuando el propósito del Señor siempre ha sido unir. Es mejor construir juntos en este proceso. Versículo 8 dice: contigo a ellos, hablando de más personas, quiero llamar algo a tu atención, fíjate. Estaba Uziel, hijo de Harjaía, orfebre de profesión. Había un orfebre, los que se dedicaban a hacer algo hermoso con sus manos, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Hananías, fabricante de perfumes. Ahora fíjate, un fabricante de perfumes llegó también a la construcción. Versículo 12: Salum, hijo de Jalojes, y sus hijas. Ah, no solo el papá, también puso a chambear a las hijas. Si tú nos ves desde otro país y no entiendes el hebreo, chambear, no es hebreo. Es una palabra mexicana, ¿sí o no? Trabajar, esforzarse, es mejor cuando construimos juntos. Un fabricante de perfumes con un orfebre, padres con hijas, diferentes contextos, pero un mismo propósito. Cuando Dios nos llama y nosotros le recibimos, Él nos hace sus hijos y nos coloca en una familia en la cual nosotros encontramos diferentes tipos de persona. Dile al que tienes al lado, hazle así: hello. diferente a ti. Dile al que tienes atrás, hello. Dile al de tu casa, hello. Tal vez ustedes no pueden ver la sala. Aquí tengo una preciosa familia, pero te decimos a ti también, hello. Diferentes personas, diferentes contextos. Pero fíjate, interesante que muchos de ellos de esta lista no eran constructores. Preparaban perfumes. Algunos quizás vendían algo por ahí en la esquinita. Algunos tenían un negocio. Pero Dios tenía un propósito. Todos tenían que levantarse a construir. Eso me recuerda a algo que una vez alguien me enseñó y me gustó mucho. Cuando Dios llama, fíjate, al que llama y al que tiende su llamado, Él le capacita para construir. De ahí la importancia de buscar al Señor. Porque probablemente tú dices, pastor, es que yo, mi trabajo no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Sabes que aquí vemos la esperanza que Dios nos da. Porque vemos un montón de personas que no eran constructores y ahora estaban construyendo una muralla. Vemos personas que quizás nunca habían instalado una cerradura en su puerta. ¿Alguien le ha tocado hacer eso? ¿A algunos no nos ha tocado hacer eso porque llamamos a alguien que supiera hacerlo? Y tú dices, ¿cómo va la cerradura? Y algunos la pusieron al revés, ¿verdad? Luego le das vuelta, ¿sabes qué? Es mejor cuando construimos juntos, buscando la mano del Señor. En nuestro caso podemos ver diferentes países. Probablemente tú estás conectado de forma online y nos estás viendo de otro país. Escribe ahí en el chat de qué país nos estabas viendo, porque esto es nuevo para nosotros. Pero estamos emocionados de que estás junto a nosotros, estudiando la palabra del Señor. Diferentes realidades, diferentes contextos, diferentes, fíjate, culturas. Ahora, el problema, ¿sabes qué? Número uno en las relaciones. ¿Cuál es? No nos entendemos. ¿Te ha pasado? Esa persona piensa muy diferente que yo. Ahora, el problema no es el ser diferentes, sino pregúntale a tu pareja. ¿Hay alguien aquí que todavía se queja de que su pareja no es como tú? Pastor, llevamos 30 años de casado y no aprende este, y dicen la palabra ahí, siervo tuyo. Somos tan diferentes y has gastado 20 años de tu vida tratando de cambiar a alguien que nunca va a ser como tú. Ahora, el problema no es el ser diferentes. El problema está en el no buscar a Dios juntos y el dejar que esas diferencias no nos permitan levantarnos y construir. Gracias a Dios estamos en una iglesia diferente. ¿Alguien dice amén a eso? En el cual entendemos que no todos tenemos que pensar igual, pero nos alineamos a esta palabra, a la que nos guía y decir cómo es el plan que debemos hacer para reconstruir esta nueva realidad. Dios nos ha dado un mismo propósito y Él quiere que reconstruyamos esta realidad juntos, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Busca de Dios antes de sentarte a planificar. Busca de Dios, háganlo juntos y construyan esta nueva realidad. El enemigo busca dividirnos y la palabra del Señor dice que un reino dividido no prosperará. Por eso Dios vino a quitar todas las barreras. Alguien diga amén a eso. Él no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Él te ama a ti y quiere ayudarte a reconstruir esta nueva realidad. Pero debes entender algo. Debemos buscar de Dios juntos. Por eso me gozo cuando cantamos todos proveedor. Porque no es el proveedor nada más de la familia González. No sé si vino la familia González. No sé si tenemos una familia González. Pero lo que te quiero decir es que Dios conoce tu vida y quiere ayudarte en el proceso de reconstrucción. Bienvenido a Champion Forest. Bienvenido a nuestra transmisión online. Entonces, es mejor construir juntos. Pero hay un punto dos también. Cuando hablamos de levantarnos y edificar, debemos recordar que nada debe distraerte de construir en Dios. Nada debe distraerte. Algunos aquí somos distraídos. Somos por naturaleza distraídos. Te comienza a vibrar el celular y tú estás inquieto de y dejas de escuchar lo que estabas escuchando porque el celular te está temblando, ¿sí o no? Ves una mosca enviada por el enemigo. Y de pronto tú dejaste de ver todo por ver la mosca. ¿Eres como yo? Así somos. Ahora, que nada te distraiga. de seguir construyendo en Dios. Cuando estás dispuesto a construir algo, fíjate, siempre existirán cosas o personas que te querrán hacer desistir. ¿Te ha pasado? Siempre que quieres levantarte a levantar y construir algo nuevo, existirán dos cositas: críticas y muchas veces burlas. ¿Alguna vez te han criticado por algo que tú, alguna cosita que quisiste comenzar a hacer? ¿Y qué es lo primero que te dijeron? Nah, solo a vos se te puede ocurrir eso. Es que de verdad. Y tú esperabas un abrazo y decir, dale, sí se puede, en Dios haremos proeza. No, no, no. Crítica y burla. A Nehemías le pasó, pero no dejes que nada te distraiga de construir esta nueva realidad en Dios. Capítulo 4, versículo 1 dice: cuando Sanbalat, que era un poderoso que estaba ahí y se comenzó a oponer a esta construcción, fíjate, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo, dice Nehemías, la muralla, se enojó muchísimo. Este ni estaba ayudando. Se entera de lejos y se enoja. Se enojó y no solo se enojó muchísimo. Se puso furioso. ¿Estás leyendo conmigo la palabra? Esto te va a llenar de esperanza, mi hermano. Si a ti te han criticado por algo, ya vas a ver, te va a llenar de esperanza. Se puso furioso Sanbalat y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Qué tal? Me imagino que Sanbalat agarró su red social, agarró su Facebook, su Instagram, ¿verdad? Vio la foto que Nehemías puso de la reconstrucción de la muralla y se enojó. ¿Te ha pasado así? O sea, no a ti, ¿te ha pasado con otra gente? Que se enojan por lo que otros postean. Y es más, dicen, ni le voy a dar like. Sanbalat no le dio like a la reconstrucción. Algunos dicen, más me gustaría que hicieran algo que diga al revés para ponerle. Y no solo él, porque el problema está que dice que con sus amigos y los oficiales que estaban ahí comenzaron a hacer algo contra el pueblo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Te digo yo, algo bueno, buscando de Dios. Cuando tú y yo buscamos del Señor, ¿sabes qué? Muchas veces la burla llegará, muchas veces la crítica llegará. Algunos los criticaron cuando dijeron que iban a venir, ¿sí o no? Ahora te lo cambio la tortilla. A otros los criticaron por quedarse en casa. Siempre va a haber crítica, siempre va a haber oposición, pero nada debe distraerte de lo que Dios te ha mandado a hacer. Nehemías lo sabía y Nehemías constantemente recordaba quién era su Dios. Por eso pasaba tiempo de oración, porque él conocía a su Dios. Siempre recuerda quién es tu Dios, porque eso es lo que te mantiene para seguir construyendo. Él es el primero que quiere que construyas en él. El enemigo no, el enemigo quiere llenarte de distracciones para que te desconectes, para que tú digas, saben que no puedo seguir. No tiene sentido seguir yendo a la iglesia. No tiene sentido seguir conectándome a un grupo de vida. Ese es el enemigo que está tratando, ¿sabes qué? De aislarte. Porque cuando te aísla, es más fácil hacerte desistir. Versículo 6 dice de Nehemías capítulo 4. Por fin, dice Nehemías, se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo había trabajado con entusiasmo, le estaban echando ganas. Sin embargo, cuando Sanbalat, aquí otra vez este hombre, fíjate, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Wow, estos tenían un problema serio de actitud, ¿sí o no? Si tú creías que tu esposo era enojón, tenías que haber visto a Sanbalat, Tobías y todos estos. Se seguían enojando, se enfurecieron, dice. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Aquí viene un plan un poquito más detallado para hacerte desistir. Acuérdate del punto, no dejes que nada te distraiga. Va a haber momentos en los cuales la oposición es un poquito más planificada para hacerte desistir. El enemigo quiere distraerte y no quiere que construyas tu vida y tu hogar en el Señor.
Algunos antes de esta crisis veníamos edificando nuestro matrimonio en Dios. De pronto ocurre todo esto y se para automáticamente todo, hasta tal punto que probablemente la confusión ha llegado a tu corazón. Y te has cuestionado, ¿realmente vale la pena seguir buscando a un Dios? Mira cómo está el mundo. Enciendes las noticias y ¿sabes qué? La confusión probablemente ha llegado a tu corazón. Probablemente tú que nos estás viendo, estás confundido en tu corazón. Déjame decirte algo, no te distraigas. Porque a Dios lo vemos de fe, por la fe. Que muchas veces no vemos que la cosa camine, pero déjame decirte algo. Aunque no podamos ver, Dios está obrando. ¿Alguien dice amén a eso? Aunque todavía no estés trabajando, Dios está obrando. Dí amén a eso. Aunque todavía tu matrimonio esté hecho pedazos, Dios está obrando. No dejes que nada te distraiga. Mira la respuesta de Nehemías ante esta lucha planificada. Versículo 9 del capítulo 4. Así que oramos a nuestro Dios. ¿Quién? Nehemías. ¿Y quién más? El pueblo. Los que estaban reconstruyendo. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Tú sabes que todo día tiene dos partes, día y noche, ¿cierto? En pocas palabras, estos guardias, ¿cuándo estaban velando? Todo el tiempo. Debemos proteger lo que hemos alcanzado en Dios. Continúa cerrando las brechas que todavía están en tu vida. El muro todavía no estaba completado. Todavía habían brechas. Pero en el proceso que Dios te ha llamado, no dejes que nada te distraiga. Porque el mismo Dios que prometió estar desde el principio de los tiempos es el mismo Dios que está con nosotros. Este 7 de junio, en el cual tenemos una hermosa reapertura. En el cual tú nos estás viendo de manera online. El mismo Dios que dio su vida en la cruz del Calvario. Que se levantó de entre los muertos. Es el mismo Dios que continúa construyendo nuestra realidad. Así que oramos, dijo Nehemías, porque si tú dejas de orar, la confusión va a seguir apoderándose de ti. Versículo 14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Dile ahí con tu máscara al de al lado: no le tengas miedo al enemigo. Tal vez no te entendió por la máscara, ¿verdad? No te la quites, está bien. Dios entendió lo que estás declarando. La palabra del Señor dice: Nehemías les dijo, no le tengan miedo al enemigo. Y dice que entre signos de admiración, me gusta eso. No, eso quiere decir que no es así como que no le tengas miedo al enemigo. Está fuerte, pero no le tengan miedo. No, era un hombre decidido. No le tengan miedo al enemigo. Y luego dice: recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen, ahí te va, por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas, aunque no quieras, y sus casas. Nehemías tuvo que levantarse y decirles: ustedes se me están confundiendo mucho. Así que hagan una cosa. Primero, no le tengan miedo al enemigo, porque el enemigo está derrotado. Segundo, recuerden quién es su Dios. ¿Tú sabes quién es tu Dios? Si no, Nehemías te lo dice. Quien es grande y glorioso. Y ahora nos deja una asignación a nosotros. Y luchen por sus vidas y sus hogares. ¿Estás luchando por tu casa? He hablado con mucha gente que, ¿sabes qué? Dicen: pastor, nos queremos matar. Yo digo: ¿quiénes? Pues los que siempre nos hemos querido matar. Yo les digo: primero, ¿sabes qué? No se maten. Y segundo, no le tengan miedo al enemigo. Recuerda quién es tu Dios, el que ya venía restaurando tu relación. No lo dejes a un lado y ahora continúa luchando. Lucha por tus hijos, lucha por tus hijas, lucha por tu esposa, lucha por tu esposo. No es momento de distraernos, es momento de levantarnos y seguir reconstruyendo lo que Dios nos ha mandado a reconstruir. Versículo 20 dice: cuando oigan el sonido de la trompeta, que hay una trompeta, corran hacia el lugar donde esta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. ¡Wow! ¿Sabes qué es lo que esto significa? Esto es adoración al Señor. Esto quería decir, cuando ustedes escuchen la adoración al Señor, recuerden quién Él es, pero comiencen a juntarse nuevamente. ¿Sabías que hay muchas iglesias alrededor de todo el mundo ahorita creyendo en los milagros de Dios? ¿Sabías eso? No somos solo aquí. Nuestras cuatro sedes estamos congregándonos este mismo día. Y no solo nuestras cuatro sedes, las iglesias que están en toda la ciudad han comenzado a congregarse también. Esto no se trata de una competencia, se trata de que todo el pueblo del Señor se levanta. Y al sonido de la trompeta es cuando el Señor comienza a pelear por nosotros. No se trata de pelear nuestras batallas, familia. Se trata de buscar a aquel que pelea nuestras batallas. Tú y yo no podemos hacer nada frente a esta realidad, pero conocemos a aquel que puede solucionar todo así. ¿Por qué no lo hace? Porque lleva un proceso con cada uno de nosotros. El milagro no es lo importante. Lo importante es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y reconozcamos que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Nuestro Dios le adoramos, le buscamos y Él pelea por nosotros. Capítulo 6, versículo 1, no bajes la guardia, dice Sanbalat. Tú pensaste que los habíamos dejado allá en el capítulo 3 y 4, ¿cierto? En el 6 todavía están estos. Es que la oposición no se acaba, la distracción no se acaba. Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla, dice Nehemías, y que ya no quedaba, fíjate, en este capítulo ya no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesén enviaron un mensaje, le enviaron un inbox, ahí te va, pidiéndome a Nehemías que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono, pero me di cuenta de que ellos trataban de hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje. Esta parte me gustó, te va a gustar. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Fíjate que la distracción es muy astuta. La distracción llega de diferentes maneras. Reunámonos, a ver, charlemos. ¿Qué piensas tú de esta crisis? Y ahí estás tú. Tienes que identificar las cosas que están tratando de distraerte. Y hoy son muchas. ¿Alguna vez te han ignorado? ¿Te acuerdas cuando estabas siguiendo a tu esposa? Y te decía, no tengo tiempo, estoy ocupada. Eso es ignorarlo a alguien. Eso me pasó a mí, gloria a Dios, pero logramos la victoria. La japonesa fue ganada, gloria al Señor. Pero es divertido cuando te dicen, ¿sabes qué? Estoy ocupado, no tengo tiempo. Me imagino que estos se enojaron más. Y en el versículo 8 les dice, yo respondí, fíjate, todo lo que dice Sanbalat es puro cuento. Me gusta esta versión porque lo dice en la forma que yo entiendo. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. ¿Qué te está distrayendo de seguir lo que Dios venía haciendo en tu vida y en tu matrimonio? ¿Qué es lo que te está distrayendo? Debes identificarlo para luego ignorarlo. Y decirle, ¿sabes qué? Estoy ocupado. Oye, ¿no tienes tiempo? No, estoy ocupado. ¿Y qué tanto haces? Estoy reconstruyendo mi vida, buscando a Dios con mi familia en oración, buscando a aquel que nos puede sacar adelante, buscando a aquel que me ha dicho, nosotros sus siervos, no, ahora nos levantamos y construimos las murallas que el enemigo había destruido. Eso es construir en Dios. Pero no dejes que nada te distraiga. Cuando la televisión te está dando demasiada información, apágala, ignórala. Cuando alguien te esté demandando demasiadas cadenitas de un montón de cosas, ¿sabes qué? No te voy a decir bloquéalo, es tu perfil, no mío. Pero te voy a decir algo, aprende a ignorar aquello que te está distrayendo de seguir el propósito que Dios traía con tu vida antes de que todo esto se volviera una locura. Último punto y con esto cerramos. Cuando hablamos de levantarnos y edificar, debemos recordar que esta construcción es del Señor. No te escuché muy convencido.
Dilo conmigo. Esta construcción es del Señor. Pon tu mano en tu corazón, así en tu vida, y di: esta construcción es del Señor. Si tienes a tu pareja al lado, ahí, a ver si puedes, así con confianza, no tiene nada. Dile: esta construcción es del Señor. Los que nos ven en casa, agarra a tu familia y di: esta construcción es del Señor. Capítulo 6, versículo 15 dice: así que el 2 de octubre, fíjate que nos da fecha, qué bonito. El 2 de octubre, a los 52 días, este dato es importante, 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Hasta yo me alegro con Nehemías y el pueblo, fíjate. Cuando se entera, ay, otra vez estos. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, ahora fue una actitud diferente. Se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado no por nuestras manos, no por el orfebre, no por el que hacía perfume. Se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Ponte de pie en este lugar, por favor, porque esta obra no es nuestra. Esta obra es del Señor. Él peleará por ti y vamos a salir de esta, créemelo, pero con la ayuda del Señor. Diferentes asignaciones, diferentes culturas, pero todos en un mismo propósito: buscar al Señor, porque solo Él puede reconstruir nuestras vidas. Tú necesitas de Dios. Llevas 2 meses que has estado necesitando de Dios. Vuélvelo a invitar a la construcción de tu vida. O tal vez llevas años sin que el Señor construya tu vida. Tú necesitas urgentemente de Dios. Si nos visitas acá o si nos ves de forma online, si todavía Dios no está edificando tu casa y tu hogar, en vano estás haciendo todo lo que estás haciendo. Pero si el Señor llega a tu hogar, comienza a transformar primeramente tu vida y tu corazón y tu realidad. Así que antes de que terminemos esta reunión, yo quiero invitarte. Si tú todavía no tienes a Jesús en tu corazón, no dejes pasar un día más. Ya no vivas esta crisis sin el Señor, porque Él quiere ayudarte a construir lo que el enemigo ha querido destruir. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos en tu hogar. Y si tú no tienes al Señor en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración y le digas: Señor Jesús, en este día reconozco que he vivido alejado de ti. Mi pecado me ha hecho vivir alejado de ti. Pero en esta hora yo te reconozco como aquel que fuiste a la cruz y resucitaste de la muerte para perdonar mis pecados. Ven, entra en mi vida. Te entrego todo mi pasado, mi presente y mi futuro. Límpiame, Señor, y te doy gracias por recibirme como tu hijo, por recibirme en tu familia. Y ahora sé que tengo un nuevo propósito y con tu ayuda podré seguir reconstruyendo lo que el enemigo quiso destruir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, si estás en este lugar, levanta tu mano. Si estás en tu casa, también levanta tu mano. ¿Por qué? Porque has hecho la mejor decisión de toda la vida. En Dios vas a salir adelante. Sin Dios está difícil la situación, pero en Dios haremos proeza. Y ahora nos toca a nosotros, iglesia. ¿Crees que Dios es tu proveedor? Iglesia, ¿crees que Dios es tu proveedor?